Muy buenos días, yo soy Ana Galeote y te doy la bienvenida a otro episodio más del podcast PhysioWatts. En el episodio de hoy entrevisto a un compañero que también es fisioterapeuta y que le encanta el CrossFit. Y además Juanjo, se llama Juanjo Arjona, es osteópata y está terminando su tesis enfocada hacia las cervicales. Por lo tanto, en el episodio de hoy nos vamos a centrar mucho en la patología cervical en relación al entrenamiento de CrossFit, en relación a los fondos de pino, a los movimientos olímpicos y a cómo se relaciona con la mirada y con la importancia de la horizontalidad de la mirada. Estoy convencida de que es un episodio que te va a resultar súper interesante si en algún momento has tenido una patología cervical o has salido de una sesión de CrossFit con el cuello cargado o con la parte de los trapecios como muy cargada. Seguro que te ayuda muchísimo. Así que nada, que disfrutes de este episodio y si es así, ya sabes, dale un like y compártelo con tus colegas, ¿ok? ¡Hasta ahora! Okay. Bueno, hola Juanjo, buenos días, ¿qué tal estás?
Hola, buenas. Muy bien, aquí confinado en casa, como no puede ser de forma.
Aquí estamos. Bueno, en el podcast de hoy tengo invitado a Juanjo Arjona, que es fisioterapeuta, es osteópata, tiene un máster en dolor y además está preparando su tesis de osteopatía enfocada en las cervicales. Bueno, él nos va a contar un poquito mejor de qué se trata. Y bueno, también he invitado a Juanjo porque él practica CrossFit y conoce muy bien las patologías que vemos en CrossFit, que los fisios tratamos, y puesto que sé que sabe mogollón de cervicales, pues, y sé que entrenando pues sí, con los fondos de pino, con los pull-ups, en fin, etc., tenemos muchos dolores cervicales, pues creo que puede ser un episodio entretenido y creo que Juanjo seguro que nos puede dar muchos tips sobre, seguro que nos puedes dar muchos tips sobre cómo tenemos que hacer, con qué tenemos que tener cuidado y que la gente aprenda un poquito más sobre ese qué son las cervicales y por qué tenemos que tener cuidado con ellas y la relación que tienen con el resto del cuerpo. Bueno, antes de meternos en todo esto, preséntate, ¿hace cuánto que practicas CrossFit?
Pues, a ver, llevo desde, bueno, queriendo hacer CrossFit quizá mucho tiempo, por tema de trabajo y bueno, por un poco de desconocimiento y demás, hasta finales de 2017, diría principio de 2018, no empecé. Realmente llevo 2 años y poco, y realmente puedo decir que no había cogido una barra de halterofilia o no había hecho deporte fuera del ámbito de fútbol, porque sí que es verdad que he competido en tema de fútbol, pero no había hecho nada más allá de un gimnasio al uso en mi vida. Y para mí ha sido un descubrimiento.
Y bueno, me imagino que tú también en habrás tenido que hacer frente a todos esos fisios que nos dicen que el CrossFit es lesivo.
Sí, esto es como los bulos ahora que están muy de moda con el tema de la política y eso, pues algo parecido al CrossFit. Y todavía sigo teniendo alguno, incluso trabajando conmigo, que bueno, me lo demoniza un poco. Pero es que al final es una forma muy, muy buena de ganar rendimiento muscular y mejorar tu condición física. Y al final, como cualquier deporte, puede ser lesivo si no lo haces bien. O sea, yo vengo del fútbol, que prácticamente seguramente es el deporte más lesivo, tanto por uno mismo como por lo que te puede pasar externamente, porque sin hacer nada te pueden dar un golpe y poderte romper un cruzado, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que está muy mal visto el CrossFit por el hecho de que existe todavía un desconocimiento muy importante.
Yo creo, bueno, yo no sé si te pasó a ti porque tú ya eres deportista, pero yo recuerdo que cuando acabé la carrera de fisioterapia yo había practicado gimnasia rítmica, uh-huh. pero bueno, no había competido profesionalmente en nada. Y mi conocimiento con respecto al desarrollo de fuerza y al desarrollo cardiovascular en lo que tiene que ver con la rehabilitación estaba totalmente perdido. O sea, había terminado fisioterapia, hice un posgrado de experta en fisioterapia deportiva y de hecho me quería dedicar mucho al mundo del ballet y de la gimnasia rítmica y me sentía totalmente perdida en el deporte. Yo y muchos de mis compañeros, al final muchas veces llegabas a rehabilitar a un deportista y siempre le mandabas el típico ejercicio de toda la vida que te habían enseñado o que habías visto. Y no fue hasta que empecé a hacer CrossFit, en el que aprendí de la gimnasia, del altero, de levantar peso, del desarrollo aeróbico cardiovascular, en el que no me di cuenta del potencial que tiene el estar fuerte, el realmente tener una buena capacidad física, y no fue cuando, y no fue hasta ese momento cuando me di realmente cuenta de la importancia que tiene el practicar una actividad física con los pacientes y de luego el saber rehabilitarlo específicamente a una lesión de rodilla, de cadera, de lumbar, de hombro. Yo no sé si a ti te pasa un poquito eso.
Sí, bueno, no sé cuándo terminarías tú, pero yo creo que es un pelín más mayor.
Yo acabé en 2010 la diplomatura. Y acabé en 2010 la diplomatura y en 2011 hice la adaptación al grado, porque me pilló justo en...
Vale, pues entonces somos del mismo año. Pues me pasa lo mismo que a ti. O sea, yo ya te digo que cuando salí de la carrera, realmente, antiguamente yo creo que se trataba peor, bueno, se trataba muchísimo peor de lo que se trata ahora, se me integraba mucho menos el paciente a nivel deportivo de lo que se integra ahora, porque se limitaba muchas veces simplemente a pues, el trabajo de campo y prevenir a igual que tú te metiste a el tema del ballet y demás, yo tenía pensamiento de meterme en el mundo deportivo de fútbol, imagínate, ahora no hago nada que ver con lo que pensaba. Y lo que tenían, pues eso, lo que me enseñaban a mí poco más, que es el ABC de cómo tratar las lesiones en el momento y poco más. Es que la adaptación al ejercicio se dejaba un poco más al tema del INEF o del TAFAT y realmente no creo que en ese momento nos formaran para poder readaptar a un paciente al deporte que fuera, en este caso. El CrossFit, pero vamos, que a ninguno.
Ya. Yeah.
El tema de haber mejorado el CrossFit, lo que nos ha mejorado es la forma de entender, porque sí que es verdad que la anatomía, la biomecánica y demás trabajan muy bien, luego si te formas un poco más, pues todavía mejor. Pero luego verlo en el día a día y ver que tu biomecánica, yo qué sé, te mejora un levantamiento, en este caso olímpico, por ejemplo, hacer un snatch si tú no tienes una buena movilidad de hombro, que tú, aunque sepas la movilidad del hombro perfectamente, verlo y sentirlo tú como deportista cambia muchísimo que verlo en un papel, en una hoja de...
Totalmente, totalmente. O sea, sí, porque fue al final cuando me metí ahí que pues nosotros ya como que entendemos, ¿no? ¿Sabes? Como ya vemos a alguien moverse y ya sabes qué es lo que está fallando, qué es... Por dónde tira, ¿no? Ya ves, o sea, lo ves ya, lo sabes ver en conjunto. Entonces, en el momento en el que aprendes cuál es la técnica correcta, los fallos los ves así, ¿sabes? Y puedes identificar con la mirada, aquí falta esa rotación, aquí falta tal. Y eso yo creo que nos da un plus que hace que luego la persona consiga salir adelante o no.
Sí, que además tú como deportista al final consigues que entender un poco al paciente que te viene realmente, porque bueno, creo que tú estabas tratando gente que solo hacía CrossFit o prácticamente gente, ¿no?
Sí.
Yo en el box donde estoy, en Estigia, en Móstoles, sí que es cierto que a veces algún compañero lo trato y al final es que es un salto de nivel, al final no deja de ser una comprensión de lo que te está contando, porque mira, no hago el fondo pino y es que resulta que es que me molesta la cara anterior del hombro. Pues puedes saber que es un problema de estabilización, de un punto gatillo que se está activando a nivel del tríceps anterior, cualquier cosita que pueda pasar, ahí, pero por lo menos ya sabes en qué momento, con qué situación y bueno, qué es un fondo pino, lo primero, porque al final, si no sabes lo que es más difícil. Sí que es cierto que el CrossFit ahora está más en boga. Yo cuando empecé un poco más, se veía menos y era más difícil de tratar algo que no conocías, pero ahora que conozco más, mucho más. Al final es adaptada al ejercicio y bueno, pues entenderlo mejor hace que tú tengas un mejor tratamiento, seguro, eso siempre.
Sí. Bueno, vamos a meternos al hoyo de la conversación. Habíamos hablado de... Bueno, pues Juanjo sabe muchísimo de cervicales. Cuéntanos un poco, ¿por qué te metiste con las cervicales para tu tesis? Y cosillas ahí.
Pues mira, a ver, al final, como todas las tesis, funcionan porque tú tienes una hipótesis de qué puede funcionar y qué puede ser interesante para poder trabajar. Al final, tienes que hacer cosas diferentes para que la gente y las revistas de investigación te la cojan, la idea, ¿no? Y te la publiquen. Entonces, escritos sobre cervicales hay muchas cosas y demás. Y las relaciones que hay con las cervicales con todo tipo de patologías existen y están descritas. Entonces, yo lo que hice, aparte de que pensaba que era un tema muy, muy importante, que podía dar mucho de sí, es trabajarlas de una forma diferente. Y bueno, hicimos un estudio de investigación que todavía está en vías de desarrollo por temas burocráticos y demás, y con este tema del COVID más todavía. Cogimos personas que tenían problemas cervicales y las tratamos de tres formas diferentes. Una simplemente con la inhibición de suboccipitales, que es simplemente utilizar los dedos para trabajar la musculatura debajo de la cabeza, la musculatura suboccipital. Otro grupo era el trabajar con el INIBI, que es una especie de trípode que se asemeja un poco al trabajo manual, pero de forma instrumental, que de ahí es la clave para poder trabajar este estudio de investigación y que sea diferente a los demás porque mete un trabajo instrumental. Y luego un tercer grupo que en teoría es el estrella porque aúna un poco varias técnicas, que es el trabajo del INIBI más una manipulación cervical alta que se trabaja en osteopatía y bueno, pues de los dos lados es bilateral. Y de C0, C1, C2, que son las tres primeras cervicales. Uh-huh. Y bueno, la C0 no es una cervical, pero es el cráneo. Y bueno, pues de esa forma, pues hacías grupos muy homogéneos para ver un poco qué técnica se mejoraba al paciente, vamos, que tenía más repercusión a nivel de unos parámetros, tipo puntos gatillo, puntos de dolor o incluso movilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se hizo a partir de ahí. Y el inicio de todo, porque lo que veo en mi consulta es que hay muchísima gente con dolor cervical crónico, es prácticamente muchísimo. Un 60-70% por decir.
Se corta un poquito.
Y parece una tontería, pero algo que sí que me sorprendió. ¿Me oyes?
Sí, lo que pasa es que a veces se queda como un poco pillada.
Vale. ¿Se ha oído bien? O...
Sí, se ha oído. A veces se queda como...
Vale. Sí, ay, que es una pena.
Dale, dale.
Bueno, pues el caso es que sí que es una de las cosas que sí que me sorprendieron es que ya tenía una idea, y es que las chicas tienen como que muchísima predisposición a tener cervicalgias más que los chicos, pero no parece, o sea, no de 1 o 2, no, de 1 a 3 o 1 hasta 4 y todo.
La verdad es que ahora que lo dices, se te han dado muchas más cervicalgias de mujeres que de hombres.
Muchísimas. Además, te diría que esto sí que es verdad que lo que te voy a hacer ahora no hay nada escrito, porque sí que es verdad que lo que hay un porcentaje mayor de mujeres, eso sí que está demostrado y en la introducción de mi tesis lo nombramos, pero te diría... chica menudita, muy delgadita, no muy alta, Y con algún problema psicoemocional de base y bruxista, se mezcla mucho ese tema. De hecho, el bruxismo es una de las cosas que se contemplan como precursor un poco de las cefaleas.
Muy curioso, muy
De
interesante.
hecho, yo creo que nosotros tenemos un tercio de pacientes. Como hicimos un estudio piloto para ver cuánta gente necesitábamos para el grupo general, que son más de 100 personas, lo hicimos con 12 personas y un tercio de las personas, un tercio, no, de cuatro personas, tres eran mujeres y uno es hombre.
Joder.
Para que te hagas una idea.
Qué curioso. Oye, ¿y qué papel, por ejemplo, me hablaste antes de la conversación de el papel de la importancia, o sea, la importancia de la horizontalidad de la mirada? ¿Qué tiene que ver la mirada con las cervicales? Porque igual a nosotros nos parece obvio, pero puede ser que a la persona que no estudia fisioterapia ni osteopatía sepa qué tienen que ver los ojos con las cervicales.
Pues en primer lugar, es que lo primero que hay que decir es que tenemos muchos usos neuromusculares, que son como la zona donde el músculo se siente, ¿no? Igual que yo tengo una piel y yo siento dolor cuando me punzan en una zona específica de la piel y yo siento la piel como que está ahí, o toco cualquier cosa y lo siento. Los usos neuromusculares es parecido, pero a nivel muscular. Hacen que pues tengas una contracción u otra y regulan ese tipo de cosas. Entonces, los usos neuromusculares a nivel suboccipital, que es la musculatura por antonomasia más importante de las cervicales, tienen un 3,76, creo que eran, porcentaje mayor que un músculo normal, por lo cual
Wow.
hay mucha más sensibilidad. ¿Y por qué es tan importante respecto a nivel cervical?
Ahí se está pausando el vídeo. No sé si se ha pausado. Se ha pausado.
Sí.
A ver.
Ahora, ya creo que
Vale.
te mueves.
Ok,
Yo creo que si
sí.
tú te mueves, si te dejas de mover, es que yo también me dejo de mover.
Vale. Dale.
Lo que comentaba era que simplemente las cervicales y los ojos están unidos porque cuando los ojos, perdón, no sé si lo he dicho antes al revés, los ojos son estartes de la musculatura suboccipital. Si yo giro la cabeza hacia la derecha, mi musculatura suboccipital, más tendiendo a la derecha, es la que se contrae para que yo pueda ver el objeto que tenga que ver, para poder visualizar lo que tenga que visualizar, ¿no? Al igual si pasa a la izquierda, al igual que si yo subo hacia arriba la mirada, lo primero que hace el ojo es mandar una información a las cervicales para que yo pueda fijar la mirada. Eso pasa también cuando yo hago un levantamiento olímpico o cualquier tipo de movimiento. Si yo miro hacia abajo y si yo tengo algún problema a nivel cervical, no voy a tener una buena horizontalidad de la mirada, no voy a tener un buen control postural, con lo cual estoy empezando a tener una mala con voy a poder ejecutar el movimiento desde principio peor que si yo tuviese una buena flexibilidad, por ejemplo, la musculatura occipital, o si la tuviese, entre comillas, liberada. Que no estamos hablando de que esté contraída y que esté muy mal y que tengamos un problema gordo, ¿no? Pero si yo tengo una musculatura que tiene muchos usos neuromusculares y no la tengo 100%, el movimiento y la propiocepción, la capacidad que tengo yo para colocar mi cabeza va a ser mucho peor.
Okay.
Y creo que más o menos va por ahí. De todas formas, hay que decir que es una máxima muy importante a nivel cervical, que es que las cervicales lo único que tienen tanta movilidad y por eso se lesionan tanto, porque yo lo que hago es orientar mi cabeza hacia el medio, porque no hay que olvidarse que los ojos, la nariz, la boca, los oídos son los sentidos y que yo con las cervicales lo que hago es orientar mi cabeza para yo poder desenvolverme con el medio. Eso aplica al CrossFit, es prácticamente lo mismo. Si no, de horizontalidad, de la, horizontalizar la mirada, evidentemente tengo que compensar de alguna forma. Y yo no voy a ir por la calle con la cabeza torcida. Lo que tengo que tener es un plano visual, horizontal, igual que el plano masticatorio, que al final por eso hay tanta relación. Y mi cuerpo se carga, y cuando hablo se carga es que destroza lo que fuera para que yo tenga esa horizontalidad de la mirada, porque es un captor postural muy importante. Entonces, si tu cuerpo tiene que crear una escoliosis o crear un hombro anterior porque tienes una mala fijación de mirada, entonces sería importante tanto valorar el tema del ojo, de que esté, por ejemplo, el captor postural bien, y ir a un optometrista y ver que hay un problema visual porque no capto bien la mirada, con el tema de desarrollar, por ejemplo, el CrossFit de forma plena y sabiendo que no el inicio está en un problema musculoesquelético, sí que, por ejemplo, no es un problema visual. Y lo mismo en ATM, en la articulación temporomandibular.
Ok, entonces, por ejemplo, un crossfitter, que el problema sería que, claro, al no esos suboccipitales, si no están como deberían estar, van a dificultar el hecho de que tú seas capaz de mover tu cabeza en el espacio, para intentar simplificarlo un montón, ¿no? ¿Cuál es la relación que encuentra, o sea, una persona tiene que hacer un levantamiento olímpico, ¿no? O cuando, para hacerlo más simple, cuando estoy haciendo un wall ball, que necesito tener la capacidad de mirar hacia arriba y mirar hacia abajo, ¿qué es lo que sería malo que yo tuviese o qué es lo idóneo? ¿Qué es lo que tengo que conseguir para poder realizarlo bien? No sé si la pregunta es...
Pues sí, sí. Además es que el CrossFit es un ejercicio, como tiene mucha cantidad de ejercicios, hay muchísimos ejercicios en los que se genera una extensión cervical. El problema de la extensión cervical, y como bien dices, en el wall ball tienes que hacer una extensión cervical para ver dónde estás lanzando, incluso para recibir, aparte de hacer ejercicio pues, con tu tren superior, lo importante en este aspecto es que la extensión cervical, si no está bien, puede comprometer una estructura que pasa por ahí, que es la arteria vertebral, que pasa por esa zona, ¿no? Entonces, esa arteria lleva la sangre al cerebro y realmente te puede crear un mareo si yo no tengo una capacidad para llevar la sangre al cráneo. Aparte, si yo tengo un problema cervical, evidentemente a la mínima que yo empiece a hacer un poquito de ejercicio, voy a tener una cervicalgia al día siguiente o ese mismo día, porque a lo mejor en caliente todavía lo vas aguantando, pero al día siguiente sí que es muy lógico que, y todo el mundo yo creo que ha hecho alguna vez muchos fondos finos, que microtraumatismos o mantenimiento de la misma musculatura activa, en este caso los extensores, producen cervicalgia porque los puntos de gatillo de la musculatura suboccipital genera dolor cervical, ¿no? Y cefaleas tensionales al ojo, la frente, incluso la sien, si bueno, ya meteríamos un poquito más el músculo esternocleido, occipito masculino, que está un poquito más en la cara anterior, pero sí, la limitación en el CrossFit es que a lo mejor en el mismo momento sí que es cierto que vas a poder funcionar porque siempre antes del ejercicio haces un calentamiento bueno y las cervicales al final tienes una capacidad de adaptación que en ese momento en caliente vas a poder realizar el ejercicio, pero después seguro que vas a tener una gran cefalea y la situación incluso de mareo.
Ok, y cuando... Entonces, ¿qué sería lo ideal en los fondos de pino? ¿No hacerlos? ¿O qué haríamos?
Bueno, a ver, estamos hablando desde el punto de vista de persona normal que va a un box para entrenar simplemente, ¿no? Porque luego te metes en el tema de la competición y yo, por ejemplo, siempre digo lo mismo, o sea, yo soy fisio y he sido fisio, llevo siendo fisio 10, 12 años y aún así, como deportista he sido anteriormente y soy muy competitivo, en las competiciones no soy fisio. No sé si me explico. Cuando tú haces un fondo pino y lo quieres hacer rápido y lo quieres hacer con velocidad, al final, en vez de controlar tu caída, ¿vale? Rebotas contra el avemax si estás haciendo un escalado o contra el suelo, que es un poco más gore, para ir más rápido, ¿no? Para aprovechar ese impulso, esa acción-reacción del suelo, ¿no? Sano no es. Eso no es sano. Si tú haces un fondo pino que controlas, bueno, pues evidentemente como cualquier otro ejercicio, controlado no hay ningún problema porque tú estabilizas con los hombros, haces una buena estabilización de la musculatura periescapular y apoyas la cabeza, pues como si tú quieres hacer un pino, lo hemos hecho todos, al final un pino normal, ¿no? Entonces, no es que no haya que hacerlos, es la forma de hacerlos y en qué situación te encuentres. Para ello, a ver, una persona que vaya a hacer un WOD de CrossFit y vaya a ser, vaya a entrenar simplemente y no vaya a competir, pues yo le diría simplemente, pero eso también al que compite, que caliente, tan bien. Sencillo como ponerse un abdomen en el suelo, colocar la cabeza, aunque sea con los pies apoyados, e ir trabajando la flexoextensión de cabeza para que la musculatura suboccipital se vaya, vaya mejorando su flexibilidad y sobre todo ese calentamiento específico que me puede luego llevar a no lesionarme después. Porque claro, al final date cuenta que la musculatura cervical y los discos cervicales no están acostumbrados a dar golpes, que les den golpes de arriba abajo. Normal. De hecho, esa es una prueba que utilizamos para la tesis, es Spurling Test, que es darle un golpe a nivel cervical con la mano, evidentemente, le vas a dar un golpe, un puñetazo, pero genera cervicobraquialgia, que es dolor de cervical que se va hacia el brazo porque el cervical es alguna hernia discal o protusión discal, hay que ir con cuidado. Entonces, todo con su justa medida se puede hacer, pero bueno, si uno se mete a hacer competición, pues...
Ya, al final el objetivo de la competición no es la salud, entonces...
Claro, no es salud, exacto.
Exactamente. Y me comentabas que en los movimientos olímpicos el papel de las cervicales es súper importante. Háblame sobre eso.
Vale, sí, estamos hablando en el punto de vista de que si yo tengo si yo tengo un problema cervical alto o cervical en general, me puede repercutir a, digamos que donde se juntan las cervicales y las dorsales, que se llama charnela, charnela es bisagra en italiano, pero se utiliza mucho el término en castellano también, y esa zona es una especie de tampón, un sitio donde se absorbe energía, se absorbe carga, pero que tiene que tener una buena movilidad porque es importante para los hombros. Si yo tengo un problema cervical y mi charnela no funciona bien, mis hombros seguramente se van a situar un poquito más adelante de lo que tendrían que situarse, porque es una dinámica global. Al final, si hay una parte que no se mueve, otra parte tiene que movilizarse. Y al final tienes muchos kilos encima de la cabeza. Tienes que colocarlo de tal forma que no te caiga encima, porque es tu prioridad cuando tienes 80 o 90 o los kilos que sean por encima de la cabeza. Con lo cual, o compensas con charnela o compensas con los hombros. Y si compensas con los hombros, al final hay mucha gente que estoy convencido, esto habría que estudiarlo, pero que tiene problemas de estabilización de hombro en snatch, cuando tienes la barra arriba, porque no es capaz de colocar el cuello en una posición que le lleve a tener una ventaja mecánica. Uh-huh. La ventaja mecánica es simplemente que la coloque en el sitio donde es, y porque tú colocas bien tu cuerpo, tu cervical, tu dorsal y a nivel al final también tu lumbar. Tu columna en general se tiene que compensar. Y tus hombros es lo mismo. Al final esos desequilibrios musculares afectan al movimiento tan específico, por ejemplo, como es un snatch que tiene 50.000 historias para poder corregir y poder hacerlo mal. Porque yo creo que más que nada hacerlo bien lo hacen solamente la gente que se dedica desde pequeño.
Exactamente. Sí, totalmente. Incluso porque yo eso lo visualizo mucho en el momento de la recepción. Pero cuando estoy haciendo esa triple extensión en la que voy a mirar hacia arriba para extenderme todo lo posible, ahí también el papel de las cervicales tiene que ser súper importante.
Claro, sí, y además es una cosa que, por ejemplo, ahí te puedo decir por caso propio, y si me oye mi profe de altero me va a decir que es verdad, que si tú tienes un problema general de falta de movilidad, porque no todos tenemos tu movilidad, precisamente, bastante mala, al final sí que es cierto que las cervicales tienen una gran movilidad, aunque estén lesionadas, porque date cuenta que es lo que decíamos antes, tiene que orientar tus sentidos. Entonces, las cervicales siempre van a pecar por hipermovilidad, ¿no? Entonces, muchas veces cuando tú tienes un problema de una extensión, generas una extensión tan grande cervical que a ti te da la sensación de que te estás extendiendo en general, estás haciendo una flexión súper buena, dorsal.
Juanjo, se ha cortado. Ay. Se ha cortado. ¿Me oyes? ¿Me oyes?
No te estoy escuchando.
Su conexión a internet es inestable. Joder.
Vale, ahora sí te escucho. Hace dos segundos.
Nos hemos quedado en que muchas veces haces una hiperextensión cervical y te da la sensación de que te estás extendiendo mogollón.
Exacto. Sí, y realmente no es así, porque ahí, en ese aspecto, por ejemplo, lo que haces tú de mejorar la movilidad, la flexibilidad, es mega importante, porque nos hemos grabado todo el mundo y hemos pensado que hemos hecho un snatch perfecto y después lo vemos en el vídeo y es una pena, ya, ¿no? Porque esa capacidad proprioceptiva no la tenemos. Es tan importante porque al final la extensión no solamente forma parte de las cervicales, sino en general, pero que en un levantamiento olímpico, si no tenemos capacidades de hacer una extensión completa, vamos a tirar solamente las cervicales y vamos a poder hacernos más daño.
Es como
la relación que tiene en el empiece.
Como si estuviésemos compensando la falta de extensión de otro sitio y estuviésemos dando muchísimo
las cervicales. Sí, hacemos una hiperextensión cervical porque digamos que es lo que vamos a mover seguro. Lo que no se va a mover casi nada es la dorsal, porque tiene muy poca movilidad, que tiene que tenerla, porque no se mueve y eso hace que se produzca una hiperextensión cervical. Y al revés, si yo no tengo una buena movilidad lumbar, igual, o sea, mi cadera es espectacular. Y luego una de las cosas que suele pasar normalmente cuando empiezas a hacer el primer tirón de la halterofilia es la mala postura, o sea, no estar adelantados un poquito de la barra, es decir, estar muy, muy, muy sentados, que eso ya directamente te hace que no puedas hacer un buen gesto, o la mirada, sobre todo de lo que estábamos hablando antes, si no eres capaz de mirar al frente, pues tienes que tener una postura de una mirada hacia el frente para generar una buena ventaja mecánica para levantar. Si tú miras al suelo, es que no te va a salir, porque ahí ya estás activando musculatura flexora. Si estás mirando al frente, activas musculatura extensora, va a ser mucho más fácil que hagas un buen ejercicio de snatch que si no miras hacia, si miras hacia abajo.
¿Y tú crees que eso de mirar hacia el frente para activar la extensión y hacia abajo para mirar la flexión? Porque he oído que existe algún método que utiliza la mirada para desarrollar más músculos que otros. Lo he oído, sí. Y tú no sé qué opinas al respecto, pero...
No he hecho ningún estudio sobre ello, creo que no he leído nada, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el nivel osteopático sí que se utiliza para trabajar estiramientos y trabajo específico de un nivel vertebral. Creo que tú hiciste algo de osteopatía, ¿no?
Sí, hice el máster de músculo esquelético.
Claro, el tema de los contracción, es un isométrico al final. Si quieres mejorar la musculatura del lateral de la derecha, por ejemplo, puedes generar aumento del tono si miras del mismo lado. Es decir, claro, es como yo complemento la contracción muscular del mismo lado que estoy mirando a los ojos. No está demostrado, porque incluso lo que dijimos antes del reflejo óculo-céfalo-giro, que al final es yo giro la cabeza y porque mis ojos me están haciendo un movimiento para que yo gire la cabeza, eso está descrito, pero no es algo que sea muy fácil de demostrar, porque ahora estamos con el tema de demostrar todo, y la plausibilidad biológica está ahí, no se sabe muy bien cuál es el mecanismo. Sí que hay vías de propiocepción y nivel oculares que tienen que ver con la musculatura occipital, pero no se sabe muy bien si 100% es verdad que tú cuando ejercitas la cabeza mejores la movilidad y mejores la fuerza de la musculatura cervical. No se sabe todavía.
Qué interesante, interesante. Y para poder sugerir algo a esa persona que nos está escuchando, que tiene cefaleas frecuentemente después de hacer fondos de pino o que tiene dolores cervicales frecuentes y que piensa, ostras, pues a lo mejor no estoy entrenando tan bien como yo podría por estos problemas que yo tengo. ¿Qué es lo que debería hacer esta persona? ¿Hay alguna higiene postural de vida que debería empezar a llevar o debería ir a consultar ya a su fisio, a su osteópata o a su oculista? ¿Qué es lo que debería hacer?
Pues, a ver, en principio, a ver, esto ya es tema de cada uno, pero seguro, estoy convencidísimo que prácticamente casi todos los pacientes que van y hacen CrossFit y demás, puede ser que tengan dolor cervical, habría que ver su día a día, qué es lo que está iniciando eso, porque casi, si fuese uso exclusivo del deporte, en este caso cuando fino o hacer CrossFit en general, si fuese solamente eso, todo el mundo lo tendría. Entonces, siempre hay una parte de base de cada uno, en mi trabajo o en el trabajo de quien sea. Por ejemplo, quien está delante del ordenador 8 horas, evidentemente, la postura de adelantamiento cervical, porque estoy mirando hacia un punto fijo y encima estoy haciendo una extensión cervical alta, eso me va a comprometer esa musculatura, va a tener una musculatura, esa persona ya, digamos, preestimulada y digamos, con muchas papeletas para que luego, cuando haga un fondo fino, se termine, entre comillas, de destrozar. Entonces, ¿qué es lo que en principio tendríamos que recoger? Pues primero, una higiene postural en su puesto de trabajo o en su vida. Una vez que se está un poquito más estable en ese aspecto, ya meternos en el tema del deporte en sí, que desde el punto de vista fisioterapéutico es lo que hemos dicho antes. Al final es trabajar flexibilidad y bueno, calentamiento antes de hacer un gesto específico como puede ser un fondo pino, trabajando con una mar, haciendo flexo-extensión, haciendo estiramiento, estiramiento dinámico, porque ya está demostrado que el estiramiento así mantenido 15-20 segundos te baja el tono, pero pre-trabajo muscular no te sirve de nada, incluso no es ni interesante. Entonces, pues el mismo gesto que vas a realizar en el WOD, pues calentarlo en menor medida, pero hacerlo controlado para que luego llegues al entrenamiento y está acostumbrado tu cuerpo para poder hacer el ejercicio. Eso como previa. También luego existe, no sé si tú eres muy dada también, yo alguna vez sí que trabajo alguna vez con alguna crema o algo para calentar un poco el tejido, tipo Resalir o Bálsamo de Tigre, que eso también te digo que es un poco de formación profesional y de ser deportista de hace 50.000 millones de años y que hace 20 años te ponías un poquito de crema y a funcionar. O sea, por eso yo también lo sigo manteniendo. No sé si eso ahora se va.
Yo no lo utilizo, pero es interesante.
Pues no soy crack en ese aspecto, porque lo único que el bálsamo de tigre, tanto marca ni nada, pero eso de que se caliente un poquito, aunque no realmente a nivel propio te puede ayudar, pero tampoco es panacea, pero como que te produce una analgesia y bueno, para calentar, pues bueno, no sé hasta cierto punto lo bueno que o lo malo que puede ser, pero bueno,
yo creo que también influye mucho el hecho de que tú eso ya lo hayas asociado con esa sensación de pre-entrenar de toda la vida, sí, y ya necesites tu bálsamo de tigre, ¿sabes? Que,
sí, que realmente, además es que yo las competí muy con ello. O sea, yo voy a competir y me unto de bálsamo de tigre hasta arriba que el de al lado yo creo que me tiene que poner por narices y el juez debe estar flipando, porque claro, dice, este tío viene reventado, porque si viene así hasta arriba, tiene que estar fatal. Y luego le dices, luego a lo mejor le dices a lo que sea, dice, no, yo también soy físico, pues macho, pues vas reventado. Vas muy mal. Pero sí, a lo mejor como preentreno yo creo que es un poco de formación, un poco de entrenamiento de hace 20, 25 años, de toda la vida. Pero vamos, que
oye, eso que es como un consejo. Lo que le sirve a cada uno, al final, yo creo que tiene muchísimo valor el que cada uno se conozca y diga, a mí es que hacer este ejercicio me viene súper bien para esto, o ponerme esta crema, o hacerme lo que sea.
Sí, sí, es que además, ya te digo, antes, en una terapia, con eso que decían, que eso se calentaba un montón y que, bueno, que con eso era la hostia. Y te hablo de niveles de competición, de tener algún compañero de competir en segunda B, que no estamos hablando de tercera regional, ¿vale? O sea, que estamos hablando de niveles altos y ahora eso yo creo que habrá cambiado, pero bueno, hay pequeñas cositas que bueno, si te lo quieres poner, pues tampoco va mal.
Sí, yo creo que una de las cosas que más me interesan a mí es poder como decirle, que las personas prueben lo que les funciona y no es tener que estar tan concentrados en lo que dice este estudio, lo que dice otro, lo que dice la evidencia científica, ¿sabes? Y que esa persona al final aprenda poco a poco, igual que tú vas aprendiendo y a lo mejor te atreves a probar algo porque eres fisio y ves que esto a ti no te funciona, aunque a otros sí le funciona, pero con la experiencia vas sabiendo, pues yo creo que el mundo en general y nuestros pacientes tienen que también tener ese margen de error de probar y que prueben y que sepan lo que les funciona.
Sí, sí, y además es que yo soy muy pro trabajo de conocerse, el autoconocimiento es muy importante. O sea, realmente no puedes decir que a todo el mundo le funciona lo mismo, que ahora, no es por desgracia, porque realmente al final sí que es cierto que está bien tener estudios y saber un poco por dónde va la historia, pero creo que nos estamos yendo a un extremo que es el tema de que si no está escrito en algún lado, no funciona. Y ahí tenemos, no sé si tú te has dado cuenta, uy, va, que se me va el... no sé si te has dado cuenta el tema este de que ahora están la vía de trabajo solo y exclusivamente con temas que se han demostrado. Y que hay gente que solo defiende las cosas, tratar al paciente con cosas que se han demostrado. Imposible bajo mi punto de vista, porque prácticamente casi todo lo que utilizamos en el día a día no está 100% demostrado, pero es más, después de haber hecho mi tesis, la cantidad de cosas que puedes sesgar y puedes cambiar para que te vengan mejor, pues son importantes. Es decir, si tú quieres que este tema funcione en esto y no en esto, puedes de alguna forma y nadie te lo controla, porque quieres ser persona que puedes hacer bien. Yo en principio intento hacer lo mejor posible, pero yo entiendo que esto puede ser muy sesgado y al final, ¿qué interés tienes tú para subir un estudio de investigación que mejore y que diga que esto funciona o que esto no funciona? Es prácticamente al final, esto será una moda como todo, que se mantendrá, pero que al final no dejará nunca de ser tan importante eso como lo que sentimos nosotros, el paciente, y si a mí me va bien esto, ¿para qué me voy a ir a hacer otra cosa que se dice que está súper bien, pero yo lo he probado y a mí no me ha hecho nada, por mucho que 100 personas en un estudio me digan que es bueno?
Ya.
Eso sí, pasa sí, también en el CrossFit. Yo me autotrabajo cosas así porque sé que cuando después de hacer un peso muerto y hacer no sé cuántos, al día siguiente, pues si no hago esto, esto y esto, tengo dolor lumbar. Ya. Pues, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir yo como fisio? Pues es que lo que estás haciendo no está demostrado. Coño, pues no está demostrado. Pero a mí me sirve. Es que al final hay que ser pragmático.
Sí.
Si algo me sirve, ¿para qué voy a cambiarlo?
Sí, 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 totalmente. Yo coincido totalmente con ello. Pues bueno, Juanjo, yo creo que ha sido una conversación muy interesante. No sé si hay alguna cosilla más que te apetezca.
Pues ha visto lo que has dicho antes respecto al tema de que qué vamos a decir nosotros, ¿no? Porque al final nosotros trabajamos de trabajar con pacientes que se lesionan, pero no solamente con gente que se lesiona, hay que cambiar un poquito el concepto de hacer una prevención para el trabajo, sobre todo el CrossFit, que es un ejercicio muy funcional, en el que se trabaja con fatiga y algunas veces somos un poco cabezones en nuestro día a día, en el CrossFit más todavía, que estás hasta arriba de endorfinas. Claro, si yo ya tengo un hombro tocado, pues voy a, antes de llegar a estar que no puedo ni sostenerme ni poder hacer una dominada porque no puedo ni colgarme la barra, pues voy a tratarme. Es decir, o sea, es que no es un tema de que yo me apetezca que la gente venga más veces, es que al final va a venir las mismas, porque si me vienes con un problema que tiene un 10-15%, en vez de venirme con un problema que ya está al 90, pues yeah, al final con el 90 te voy a tratar 2-3 veces, igual que si tú me vienes de una forma regular. Y además no vas a llegar a esa saturación, con lo cual la idea de prevención que no se tiene muchas veces, yo creo que habría que darle importancia y no llegar al dolor, porque si hay dolor, existe una incapacidad del tejido a soportar la carga, en este caso, si yo tengo que hacer un snatch o lo que fuera, mi cuerpo no es capaz de adaptarlo y entonces duele. Entonces vamos a hacer cosas antes para que eso no llegue al umbral de dolor.
¿Sabes? Yo creo que la
fisioterapia no es un...
No, me parece muy guay lo que estás diciendo. Y hace poco lo comentaba con un amigo, y es que al final, como en todo deporte o práctica deportiva, creo que es necesaria una educación de la práctica deportiva. ¿Sabes? Y puede que la gente que sí que ha practicado deporte o a lo mejor que como fisios tenemos ese conocimiento del cuerpo, sabemos sentir lo que está bien y lo que está mal. Pero una persona que no ha hecho deporte en toda su vida y que yo entiendo que se mete a CrossFit y está súper motivado, porque CrossFit es eso que tiene, que te motiva, sí. Porque no te da resultados, pero igual no tienes esa educación de qué es lo que tienes que sentir con tu cuerpo, qué es lo que no es normal que sientas, qué es lo que sientes cuando algo no va mal. Y creo que eso se va aprendiendo poco a poco, y el hecho de que te metas a tope a hacer CrossFit sin tener esa educación, creo que hace que la gente no sea tan consciente de la importancia de la prevención, de hacer las cosas bien, de que hay que ir poco a poco y de que al final eso se va construyendo con el tiempo y que tienes lo que decías antes, tienes que conocerte a ti mismo, porque eso tiene un valor increíble. Sí. Pero bueno, poco a poco...
Sí, además para el tema CrossFit, simplemente para la marca CrossFit realmente... sería bueno, o sea, si tú tienes que tratar al paciente solamente con dolor, le estás dando un carácter peyorativo al CrossFit, ¿vale? Si tú vendes el CrossFit y vendes también el tema de la prevención, ya no solo porque sí que es verdad que se trabaja desde el punto de vista de alimentación y demás muy bien, pero, por ejemplo, si se vendiese un poco la prevención y la salud, entre comillas, deportiva, se perdería esa sensación de que el CrossFit es súper lesivo. Porque es que, lo hemos dicho al principio, el fútbol es mucho más lesivo, muchísimo más lesivo. Y produce más lesiones traumáticas. Y yo he visto lesiones en un partido de fútbol como un cruzado o una rótula que se ha ido. Son muy espectaculares y que requieren luego cirugía. Entonces, estamos hablando de cosas gordas. Y nadie piensa ni nadie demoniza el fútbol, es decir, en el sentido de alguien juega al fútbol y no pasa nada porque es lo que todo el mundo hace, pero luego no hagas CrossFit porque es malísimo. O sea, el golpeteo lumbar en una carrera, en una media maratón, es muy malo también para mis discos L4, L5, L5, S1. ¿Y por qué eso es no se dice? Y una cargada de coche de 80 kilos es horrible. Porque una cargada con 80 kilos, al final, si la haces bien, estás trabajándola con la pierna, si la haces bien. Claro, estamos hablando de que técnicamente eso sí que se valora en el CrossFit, la técnica es muy importante, pero el trabajar en cuanto tengas algún problema, antes de que genere más problemas para después, para que el paciente, en este caso deportista, no le dé la sensación de que el CrossFit es que te revienta, es importante enseñar eso, es importante enseñar la salud a nivel corporal y la prevención para que no llegues y te rompas. Es que al final un labrum se puede romper no porque hagas un ejercicio... El labrum es la parte del hombro, que no sé si la gente que nos escucha sabe lo que es un labrum. El labrum es una cápsula que mueve el hombro. Pero si tú tienes un labrum roto, se te puede romper a hacer cualquier cosa en tu día a día. Es decir, que no hace falta que tengas y hagas un snatch o una sentadilla overhead para que tengas un labrum roto, ¿eh? O sea, que te lo puedes romper haciéndolo, claro que sí, pero te puedes romper un menisco subiendo unas escaleras. No sé si me entiendes.
Ya, sí, sí, sí.
El deporte...
Sí, sí, sí.
Una predisposición a lesionarte.
Totalmente. Sin embargo, yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Lo más visible de CrossFit al final es la competición. No lo que hace mi padre cuando va a clase. Entonces, al final, la gente, pues, cuando piensa en CrossFit, piensa en cuando ven a la gente súper tocha levantando barras muy fuertes. Pero esa no es la realidad del día a día de CrossFit, ¿sabes?
No, eso es lo que queremos todos, pero no. No, eso llega a gente porque, bueno, además, que lo bueno que tiene CrossFit es que está hecho para todos los niveles y está adaptado, porque yo no sé cómo era el CrossFit al principio, porque no soy consumidor de CrossFit desde los inicios, pero yo entiendo que CrossFit en algún momento hubo alguien que empezó a hacerlo y que la gente no tenía idea de lo que era. Entonces, hasta Matt Fraser en algún momento dijo, no sé hacer un fondo pino, ¿sabes? O sea, voy a aprender, de hecho, voy a hacer una foundation, voy a hacer un on-wrap, algo para que me enseñen, ¿no?
Yeah.
Entonces, claro, que se puede llegar a esos niveles, evidentemente, pero que todo el mundo empieza por unas clases en las que, bueno, te enseñan un poco cómo se hace y de qué forma se hace. Entonces, esa es la realidad del CrossFit. La realidad no es Matt Fraser ni Noah Olsen, o tía Claire, o sea, me da igual, cualquiera que compita. La realidad es fulanito Pepito Pérez, que viene al CrossFit y no tiene ni idea, como fui yo. O sea, realmente el tema es que tú haces deporte anteriormente, pero llegas a un CrossFit y te enseñan un par de cosas. Y cuando yo digo que no había cogido una barra de halterofilia en mi vida, literalmente no había cogido una barra de halterofilia en mi vida. O sea, y ahora estoy compitiendo. O sea, es decir, si yo lo he hecho, lo puede hacer cualquiera. Cualquiera, o sea, seguro, si tienes un poquito de ganas y demás. Pero realmente, si te quieres quedar a entrenar y ganar tu fuerza muscular y tus condiciones, mejorarlas, el CrossFit, empezándolo de la forma que se suele empezar en todos los bots de CrossFit, que yo creo que al final es una cosa que se va extendiendo mucho, el trabajar la técnica y el trabajar y mejorando poco a poco, y no tirar con 60 kilos si tu máxima son 70, sino trabajar con 40, que lo mismo va a ser mejor y evidentemente ahí no te vas a lesionar y vas a ganar fuerza.
Sí.
Y cardio. Entonces, al final, esta es la realidad del CrossFit y no lo que se ve en la tele en los CrossFit Games.
Exactamente, eso es. Bueno, pues nada, Juanjo. Oye, muchísimas gracias.
A vosotros que me habéis dado la oportunidad de no callarme. ¿Ah? Sí, que verdad, te he avisado antes. Que ya lo he dicho.
Un placer y muchísima suerte con la tesis. ¿Cuánto te queda?
Pues me queda todo lo que quieran que me quede. Es decir, depende de la burocracia de esto, porque ya no depende de mí que se termine y se pueda depositar tesis y publicar el artículo. Al final es un tema más de... que no me influye, no lo influyo yo, sino que es un poco más que guste y que me dejen publicarlo. Pero por lo demás, está prácticamente hecho.
Qué guay. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Juanjo.
Nada, a vosotros.
Ay, una cosa que se me olvidó.
Adiós.
La gente se queda contigo. ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo te escriben?
Espérate, que no te he escuchado lo último, se ha cortado.
Ay, perdona, si la gente se quiere poner en contacto contigo para fisio, para hostia, ¿dónde lo hace?
Mira, Yo trabajo en Madrid, en la zona de Las Rosas. La clínica se llama Ofistema, está cerca de Wanda Metropolitano. Es una zona súper guay y demás. Ahora, como no hay partidos, no hay ningún problema de afluencia de gente, pero yo diría que no en época de partido. Pero ahí es donde yo desempeño todo mi trabajo profesional. Y bueno, sí que hago domicilios y demás, pero sobre todo trabajo en esa clínica. Y bueno, la verdad es que junto con mi jefe, al final, que es uno de los directores de la Escuela de Osteopatía de Madrid, que es un tío muy, muy válido y muy importante, Luis Palomeque, si alguien le conoce, ahí es donde
Seguro que
estamos
alguien
todo
le
el día
conoce.
luchando. Seguro que tú le conoces, por lo menos,
Yo
yo
le
qué sé, te
conozco.
sonará o algo.
Seguro que más gente le
Es
conoce.
muy majo, muy buena persona,
Sí.
es un el padre profesional que no tengo. Así que ahí estoy.
Perfecto.
Y nada, por Instagram, por Facebook, yo le contesto a cualquier profesional que le puedan preguntar cualquier cosa sin problemas. Y si puedo ayudar a alguien, pues vamos, que sí, vamos, que no tenga ningún tipo de problema escribirme a Instagram o Facebook o lo que quiera. Juanjo Arjona Retamal, J Fisio CrossFit en Instagram. Así que como quieran encontrarme. Pero vamos, que yo prácticamente estoy en redes sociales bastante, con lo cual, sin problema. Cualquier cosita que me quieran preguntar o quieran contarme, pues que me lo cuenten.
Perfecto, qué guay. Bueno, pues nada, pausa ahora la grabación, ¿ok?
Muy bien.
Muchas
Hasta
gracias.
luego.
Chao. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí. Disculpa los pequeños problemas técnicos de audio. Es lo que tiene el directo y es lo que tienen tener que grabar estos podcasts por Zoom. Pero bueno, en todo caso, espero que te haya servido este episodio y que te hayas pasado bien escuchándolo y hayas aprendido nuevas cosas sobre las cervicales, sobre el CrossFit y sobre cómo cuidar de tu salud. Y no solo para el hecho de moverte mejor entrenando, sino realmente a la larga y para disfrutar de tu cuerpo y olvidarte de los dolores de cuello, de los dolores de cabeza y demás. En fin, ya sabes que si tienes cualquier duda, puedes mandarme un mensaje o puedes mandarle un mensaje a Juanjo. Yo te dejo su Instagram aquí en las notas del episodio. Y nada, eso es todo. Nos oímos la semana que viene. Espero que estés sano, que estés lo mejor posible en casa. Y nada, muchísimo, muchísimo ánimo en estos momentos. Un abrazo grande.